Esto es Noticias Mundo Real.
Bueno, yo por las dudas soy Pablo Galeano, pertenezco a Redes también, Amigos de la Tierra. También soy docente de Facultad de Química, tengo formación bioquímica, entonces van a ver que voy a usar gráficas y datos y todas esas cosas que tengo de formación profesional. Pero mi idea con esta presentación en realidad es aportarles datos, ¿sí?, referidos al desarrollo agrícola en Uruguay, porque, a ver, desde organizaciones como la nuestra y que estamos tratando de desarrollar esto del concepto de soberanía alimentaria, si bien es cierto que el desarrollo agrícola intenso que ha tenido en esta última década del Uruguay, desde el punto de vista económico, ha traído ciertos beneficios, esos beneficios no han sido equitativamente repartidos y además de eso ha desatado procesos que nos alejan de la posibilidad de construir soberanía alimentaria. ¿A qué me refiero con esto? A los procesos de concentración que se están viviendo, ¿sí?, y a los procesos de despoblamiento del campo. Esto no tiene que ver solo con el desarrollo de la agricultura, tiene que ver también con procesos societarios, civilizatorios más complejos. Pero el impulso que ha tenido por parte del capital el desarrollo agrícola nos presenta ciertos desafíos que tenemos que conocerlos para poder enfrentar. Entonces, en un contexto también en que el Estado se ha preocupado por nuevamente tratar de que la agricultura familiar no desaparezca y permanezca en el campo, se han reactivado ciertos mecanismos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la tierra, ¿sí?, con lo que tiene que ver con el apoyo institucional a las organizaciones de la agricultura familiar. Muchas veces esos esfuerzos no son suficientes para contrarrestar la andanada del desarrollo del agronegocio en el Uruguay, ¿verdad? Entonces, la idea mía es presentarles datos sacados de estadísticas oficiales sobre la situación que tenemos en Uruguay con respecto a ese tema. Y voy a presentar, aparte de temas de números económicos y poblacionales, algunos temas más vinculados al ambiente también. En particular voy a hablar un poquito de transgénicos, que yo trabajo bastante en ese tema, pero para no copar toda la mañana hablando yo solo, voy a tratar de ser medio resumido. Pero la idea es provocar también para que ustedes cuenten, den su visión y pregunten, ¿no? Entonces, esto es un resumen de concepto de soberanía alimentaria que planteó la Vía Campesina, que es una articulación de organizaciones de campo latinoamericana, en una cumbre de la alimentación en Roma organizada por la FAO. La FAO es como el organismo de las Naciones Unidas que se preocupa por el tema de la alimentación. Y el gran desafío de la FAO es que no haya hambrientos en el mundo, ¿sí? Y bueno, la FAO ha fracasado bastante en esto, si bien ha habido algunos avances, pero el tema es que cada vez producimos más y no logramos solucionar el tema del hambre en el mundo cuando se tira un montón de comida, ¿tá? La FAO siempre trabajó mucho desde el concepto de seguridad alimentaria. El concepto de seguridad alimentaria lo que implica es que la gente pueda tener acceso a alimento, aunque sea a través de ayuda alimentaria, ¿sí? Lo importante es que todo el mundo acceda a cierta cantidad de kilocalorías.
Hay una rata, sí. No se puede apagar.
Y me parece que es una cuestión de la interferencia.
Está, bueno. Me distrae. Bueno, bien Martín, lo lograste. Bárbaro. Bueno, a lo que iba, este concepto que maneja la FAO de seguridad alimentaria es... No es cuestionar ahora el sistema capitalista en sí, sino de que, bueno, que a todo el mundo le llegue una determinada cuota de calorías, sea de la forma que sea. Pero, por ejemplo, en Uruguay no podríamos tener ningún problema de seguridad alimentaria porque, incluso con el modelo actual, producimos mucho más alimentos del que necesitamos, ¿sí? Entonces podríamos preocuparnos simplemente por hacer que el INDA funcionara mejor y que todo el mundo tuviera la cantidad de calorías que necesita. Pero eso desde el punto de vista político y de empoderamiento y de fortalecimiento de los procesos democráticos, no contempla una serie de cuestiones que sí que sí aborda el concepto este de soberanía alimentaria, que está definida como el derecho de los pueblos a los alimentos sanos y culturalmente adecuados. Esto quiere decir que no tenemos por qué comer todo lo mismo en todo el mundo, producido mediante métodos sostenibles, así como su derecho a definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios. Y acá yo creo que está el gran kit de la cuestión, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los pueblos puedan siendo los gestores del territorio y los productores de su alimento? ¿Está? Entonces, primero voy a empezar con algunas políticas que explican por qué ha tenido tanto desarrollo el agronegocio en nuestro país, ¿sí? Entonces, esto es sacado de la página web del Instituto Uruguay 21. El Instituto Uruguay 21 es una coordinación entre el sector privado y público para promover las inversiones y las exportaciones en Uruguay. Y que, a ver, tiene ciertas... hace como un lobby, como una propaganda de por qué invertir en Uruguay, ¿sí? En distintos sectores de actividad económica. Esto está sacado para el caso de la forestación, pero se aplica a la agricultura en general. Entonces, si ustedes entran ahí a la página Uruguay 21, hay informes para el sector forestal, para el sector agrícola, está sacado el sector forestal. Entonces, ¿qué dice el Instituto Uruguay 21? ¿Por qué es bueno venir a invertir en Uruguay? Porque tenemos convenientes características geográficas, naturales, económicas, políticas y de ambiente de negocios, destacándose en América Latina por la seguridad que ofrece a la inversión. La inversión extranjera recibe por ley el mismo trato que la inversión nacional. Uruguay tiene acuerdos de protección y promoción de inversiones con varios países. Además, tiene un régimen legal conveniente para el comercio de bienes. Esto es referido a las ventajas que brinda la zona franca, los puertos libres, aeropuertos libres, los depósitos aduaneros, donde es ventajoso para muchas transnacionales venir a invertir en Uruguay porque la carga impositiva que tienen es baja, ¿sí? Tampoco hay restricción en cuanto a la repatriación de capitales. O sea, vos podés ser un inversor extranjero y en Uruguay sos tratado como un inversor nacional y podés hacer circular dinero desde fuera del país hacia el país y desde el país hacia fuera del país sin demasiadas complicaciones. Y las compañías locales pueden ser de propiedad extranjera en un 100%. ¿Está? A ver, desde la lógica de que se necesita mover la macroeconomía del Uruguay, estas políticas se pueden entender porque son una apuesta que venga inversión al país, ¿tá? Para, en aquel criterio de hacer crecer la torta para después repartirla. El tema es que la torta por lo general nunca se reparte. Y el problema que estamos teniendo actualmente, que mucho capital transnacional que antes se invertía en el negocio inmobiliario, o se invertía en la industria, como esos negocios empezaron a no ser tan rentables, se invierten ahora en emprendimientos que están basados en la explotación de los recursos primarios, ¿sí? Llámese agua, tierra, ¿sí? Por eso es que, y Uruguay se ha especializado en eso, las transnacionales vienen a invertir en Uruguay, no tanto en tecnología, aunque hay algo de industria automotriz, sino sobre todo en forestación, en soja, ¿sí? Y eso desde el punto de vista de la preservación y la gestión de nuestros recursos tiene impacto. Entonces, esto es para mostrar cómo ha evolucionado en los últimos 10 años la superficie agrícola en Uruguay. Es un gráfico muy sencillo que muestra la agricultura de secano y la de riego. Lo que ha crecido más es la agricultura de secano, sobre todo impulsado por la soja, que es esa línea negra, muestra cómo aumentó el área de soja. Y pasamos de 500.000 de hectáreas a principios de la década pasada a 2.000.000 de hectáreas más o menos. Esto es sumado cultivos de invierno y verano, ¿sí? Perdón, que fui para atrás. Bueno, en particular la soja ha sido la que ha impulsado el crecimiento del área, el trigo un poco también, pero viene asociado al manejo de la soja. Pero si bien en la zafra 2000-2001 casi que no se plantaba soja en Uruguay, y para la zafra 2012-2013 andábamos arriba del 1.000.000 de hectáreas. El sector privado estima que para La zafra pasada andábamos por 1,5 millones de hectáreas. Uruguay es un país que tiene su territorio 17 millones de hectáreas. Tener 1,5 millones plantado con soja es bastante. Si le sumamos un poco más de 1 millón de forestación, tenemos gran parte de nuestro territorio ocupado por ese tipo de cultivos, ¿no? La forestación puede ser otra historia, pero con el tema de la soja, realmente se está plantando soja en lugares que nunca se hubiese pensado que se iba a plantar soja. Esto está muy impulsado por el precio internacional. Este año la soja va a andar por abajo de los $400, por ahí, entonces van a ver que en muchos lugares que se plantaba excepcionalmente soja se va a dejar de plantar porque no va a ser tan rentable. Pero el hecho es que esto ha tenido mucho impacto. Incluso fue una nota de prensa hace 3 años importante de que por primera vez el rubro agrícola superaba en exportaciones a la carne del Uruguay. ¿Tá? Y eso en el imaginario popular se ve como positivo, porque siempre se asoció la ganadería al gran estanciero terrateniente que tenía a un peón a caballo para controlar 1,000 hectáreas de campo, y se asociaba la agricultura con más ocupación de mano de obra. Bueno, por cómo se hace agricultura hoy, en particular soja, que se hace con tecnología de escala y en grandes superficies, ocupa la misma cantidad de gente 1,000 hectáreas de soja que 1,000 hectáreas de ganadería. Entonces no es que porque estemos haciendo soja estamos ocupando más mano de obra. Sí estamos moviendo más plata, ¿sí? Porque se gastan mucho más insumos en producir 1,000 hectáreas de soja que en hacer 1,000 hectáreas de ganadería. El tema es que casi todos esos insumos son importados, ¿sí? Entonces lo que genera de riqueza en realidad no es tanto. Después otra característica importante del crecimiento agrícola de este último tiempo es que los actores de ese crecimiento han sido empresas grandes. Lo que muestra ese gráfico ahí es cómo creció el área en función del área manejada por los agricultores, ¿no? Entonces, la barrita de arriba, gris, más clara, es cómo aumentó el área de los que plantan más de 1,000 hectáreas. ¿Tá? Y la de abajo del todo, cómo fue la evolución del área de los que plantan menos de 100 hectáreas de agricultura. ¿Tá? Si ven, todo el crecimiento es por lo que plantan más de 1,000. O sea, no es que tengamos más gente haciendo agricultura, sino que tenemos incluso menos haciendo mucho más. La soja es un buen ejemplo de esto. Esto es para la zafra 2012-2013. Eso también está dividido por sectores. Lo que está en celeste, claro, que dice en la torta de la izquierda, dice 731, es la cantidad de productores que plantaron menos de 100 hectáreas, ¿sí? O sea, 731 productores en esa zafra plantaron menos de 100 hectáreas, representaron el 41% del total de los productores. Y hubo 115 empresas que plantaron más de 2,000 hectáreas, ¿sí? Ahora, si miran la torta a la derecha, esas 115 empresas, que representan el 6% del total de las empresas productoras, cubrieron el 60% del área de soja, ¿sí? Y aquel 41% en superficie representa solo el 2,5%. Eso muestra lo desbalanceada que está la producción, lo concentrada que está la producción. Otra característica importante del modelo sojero es que la producción que se hace totalmente primaria. Esos gráficos de ahí muestran las exportaciones de productos derivados de soja en los 4 países de acá del Cono Sur. Lo que está en azul son exportaciones de pellets y aceite de soja, y harina de soja. Lo que está en rojo son exportaciones de aceite, y lo que está en verde es exportación del grano de soja. Miren Uruguay, la diversificación que tiene en cuanto a la exportación. Exportamos solo grano, ¿sí? Si bien Argentina industrializa prácticamente toda la soja antes de exportarla. ¿Tá? Incluso Uruguay es importador de pellets de soja y de aceite de soja. Pero todo este dinamismo que ha traído el crecimiento de la agricultura, y sobre todo que han aparecido actores como los pools de siembra, grandes empresas que manejan capitales, por lo general manejan fondos de inversión que invierten en el negocio, ha hecho que la demanda de tierra haya aumentado mucho, y por tanto el precio de las compraventas y del arrendamiento de la tierra se haya multiplicado casi que por 7 en 10 años. Ese gráfico de ahí, el amarillo con los circulitos negros, corresponde al eje de la izquierda y muestra en dólares por año, el promedio, para Uruguay, cuánto sale arrendar una hectárea de tierra, ¿no? Entonces, en el 2002 andábamos en los $25 la hectárea por año de promedio a nivel nacional, y ahora andamos arriba de los... para el 2012 andábamos arriba de los $150. Si esto ustedes lo hacen solo para Soriano, la pendiente va a ser mucho más grande, ¿no? Lo mismo con las compraventas, hay que fijarse en el eje de la derecha, andábamos menos de $500 la hectárea. En el 2002, 10 años después, andábamos por los $3.500 la hectárea de promedio a nivel nacional. ¿Está? ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque hay un flujo de capitales fuertes para invertir en el negocio, ya sea arrendando tierras o comprando tierras. En el negocio agrícola en particular, se ha manejado mucho a nivel, los pools de siembra sobre todo han manejado el negocio no tanto comprando sino que arrendando tierras, y ese gráfico de ahí lo que muestra para las distintas zafras de la 2001, 2002 a 2010, 2011, cómo cambió el sistema de tenencia de la tierra de la superficie bajo agricultura. Esto se explica así, que para la zafra 2001-2002 el 24% de la superficie bajo agricultura se hizo sobre campos arrendados, mientras que el 43% eran propietarios y el 33% era por contratos de medianería, parcería. 10 años después tenemos que más del 50%, 54% de la superficie bajo agricultura se hace bajo tierras arrendadas. Esto es significativo también desde el punto de vista de la gestión del territorio, porque habla de la apuesta que se está haciendo sobre esa tierra que se está trabajando. Yo no lo puse acá, pero incluso los contratos de arrendamiento hasta hace 10 años atrás, la mayoría eran 4 o 5 años, porque sobre todo era gente vinculada a la lechería, a la ganadería. Ahora estamos viendo contratos de un año o dos años, sobre todo un año, porque hay gente que va a hacer agricultura, no sabe qué va a pasar con el precio de los commodities, de la soja o del trigo futuro, entonces no se arriesgan a hacer arrendamientos a largo plazo, a hacer arrendamientos cortos. La idea es hacer una explotación intensiva del recurso para sacar una renta sobre capital, porque esas empresas grandes manejan dinero de terceros, de fondos de inversión o de inversores a los que se le promete una rentabilidad, si no van a dejar de invertir en el negocio este y van a invertir en otro negocio. ¿Sí? Pero entonces el sujeto que gestiona el territorio cambió. Esto es, el proceso ha tenido consecuencias. Estos son datos del censo, comparando datos del censo del año 2000 y el último censo. Lo que muestra ahí es la columna de la izquierda es el tamaño de las explotaciones, y lo que sigue son la cantidad de explotaciones que había el año 2000 de ese tamaño. En total había más de 57.000 explotaciones. En el año 2000 bajamos a 44.900 más o menos en el 2011, o sea que desaparecieron 12.000 unidades productivas. La tierra no desapareció. Lo que pasó es que se concentró, ¿sí? Y ese proceso de concentración es más evidente en los pequeños productores, ¿no? Los predios que iban de 1 a 20 hectáreas, el 40% de esos predios desaparecieron. Los que iban de 20 a 100, desapareció el 20%. Es un proceso muy intenso, ¿sí? Que acá algunos podrán dar testimonio territorial vivencial de cómo se van los vecinos, de cómo se venden los campos y quiénes son los que compran los campos actualmente, ¿no? Es una cosa interesante de ver. Unido a esto viene la aplicación de qué tipo de tecnología estamos aplicando para el desarrollo agrícola, ¿sí? Y con qué consecuencias. Todos hemos escuchado hablar de las nuevas tecnologías, del desarrollo sustentable, de la agricultura sustentable, de la agricultura agrointeligente, innovadora. Y de hecho son todos términos muy bonitos, pero la realidad es esta, ¿no? Ese gráfico muestra cómo creció en negro la línea, la superficie de agricultura, y las barras muestran cómo creció la exportación de agrotóxicos en volumen, no en dólares, sino en volumen. Lo que más crece es la importación de herbicidas, pero también las de insecticidas. Y crece más, el índice de crecimiento de las importaciones de agrotóxico es mayor al índice de crecimiento del área agrícola. Eso quiere decir que estamos usando más agrotóxicos por unidad de área. Sobre todo herbicidas. ¿Por qué? porque la soja que se planta en Uruguay es toda transgénica y esa soja tiene la particularidad de ser tolerante a un herbicida, por ahora glifosato. Ya están proponiendo sojas tolerantes a 2,4-D y Dicamba y otros herbicidas, ¿tá? Pero por ahora lo que tenemos es tolerante a glifosato. Entonces se usa muchísimo glifosato. Esto trae otro tipo de problemas asociados, que la gente que vive en el territorio lo sabe, que es el problema que empieza a haber en las zonas donde hay más agricultura familiar cuando le instalan un campo de soja al lado, con el tema de la cura, ¿tá? Echa herbicida, le quema los frutales a la gente o la quinta a la gente, pero también empieza a haber problemas de salud. Entonces empezamos a ver noticias como esta de algunos maestros que se animan a denunciarlo porque está bastante callada la cosa. Y en Uruguay tenemos como una cultura de no ganolas, ¿no? De no generar alarma pública, y de no pelearnos con el vecino y de no ser un rompehuevos, de estar denunciando. Pero realmente, si estamos usando 7 veces más cantidad de principios activos sobre el territorio que hace 10 años atrás, es una consecuencia sobre el ambiente y sobre la salud tiene. El tema es que no lo estamos midiendo eso, ¿sí? Y tenemos que empezar a medirlo. ¿Tá? Pero un síntoma de eso es que empieza a haber este tipo de problemas, ¿no? Gente que empieza a verse afectada por las aplicaciones de los químicos, ¿no? Y sobre todo también porque como se hace agricultura a gran escala, se usa avioneta, se usa mosquito, no es que estén aplicando con una mochila, ¿no? O sea, las derivas son mayores. Otro rasgo del actual crecimiento agrícola es la homogenización productiva. Estamos plantando mucho de poca cosa. Eso es como creció el área de los cultivos de agrícolas de verano, de secano, soja, maíz, sorgo y girasol. Y se ve todo el crecimiento, creció mucho, pero todo es soja. Incluso el girasol casi que se dejó de plantar, aumentó un poquito el trigo y el sorgo ahí viene. Pero estamos plantando mucho, mucho, pero todo es lo mismo, ¿no? Este otro dato que a mí me resulta interesante, que es el siguiente. ¿Cuánto del área que se plantó con trigo se plantó con sociedad con pradera? Esto es importante porque en Uruguay en los años 60 y 70 se plantaba mucho trigo. En ese entonces no existía la siembra directa, se araba. Y había unos problemas de erosión enormes, ¿sí? ¿Tá? Y una de las políticas que desarrolló el Estado en ese entonces fue promover la integración de la agricultura con ganadería, y el plantar el trigo con sociedad con pradera fue una de las estrategias más exitosas. Pero en ese entonces los actores con los que el gobierno tenía que negociar para que adquirieran la tecnología eran productores medianos y no muy grandes, ¿sí? Que eran los que plantaban trigo, había mucha gente que plantaba trigo. Entonces uno plantaba el trigo con la pradera, cosechaba el trigo, quedaba la pradera y venían las vacas y iba haciendo un sistema de rotación, y eso fue muy bueno para detener ese proceso de pérdida de recursos suelo que se estaba teniendo. Entonces, antes del boom actual de la agricultura, sobre todo impulsado por la soja, casi el 50% del trigo que se plantaba en Uruguay se plantaba con sociedad con pradera. Para la zafra 2010-2011, menos del 5% del trigo que se plantaba con sociedad con pradera. Esto es porque los productores los productores que plantaban con sociedad dejaron de plantar. No es tanto eso, sino que todo el aumento en el área se debe sobre todo a empresas grandes, nuevas, ¿sí? Que plantan soja, herbicida, trigo, herbicida, soja y así. ¿Tá? Entonces el trigo está metido en la rotación con soja. Y por eso es que no se consocia con pradera. Pero esto habla de cómo la nueva lógica empresarial influye sobre el manejo del recurso. ¿Tá? Otro tema que estalló a la opinión pública cuando en Montevideo abrimos la canilla y tenía feo olor el agua. El tema del aumento en el uso de fertilizantes. Y los problemas, este problemita en las aguas de la cianobacteria, el proceso de eutrofización que se llama. Estamos usando mucho fertilizante a base de fósforo, empieza a haber mucho fósforo soluble en las aguas, y estos bichitos que son estas cianobacterias, son bárbaras ellas porque ellas pueden fijar CO2, hacen fotosíntesis, ¿sí? También fijan nitrógeno atmosférico, teniendo fósforo no hay que las pare. Teniendo fósforo, un poquito de calor, no hay que las pare. Y ellas producen unas toxinas que algunas las conocemos y otras no. Las que conocemos las podemos medir, las que no conocemos no podemos medirlas porque no sabemos ni cómo son. Entonces, esto empieza a ser un problema grave, ¿sí? Incluso este verano pasado no se notó tanto porque fue un verano llovedor, pero los veranos que no son tan llovedores, incluso hay gente que ha tenido problemas de muerte de ganado porque en los tajamares o en los ojos de agua que tiene mucho de esto y los bichos se intoxican. No tienen dónde tomar agua y se intoxican. Y bueno, y también tenemos un problema porque estamos tomando agua con toxinas, cada vez más con más toxinas. Entonces ahora la OCE, por ejemplo, para solucionar el tema de Santa Lucía, está pensando en poner más filtros de carbón activado. Esos filtros son carísimos y lo vamos a pagar entre todo lo que pagamos el agua potable. ¿Sí? Cuando uno se beneficiaron del uso de recursos, entonces los beneficios son para unos, los costos los tenemos que pagar entre todos. Voy a hablar rápido de los transgénicos. Yo uso el tema de los transgénicos como un ejemplo paradigmático de hacia dónde va la agricultura moderna, ¿sí? y los que nos depara este nuevo modelo de agricultura en términos políticos también. En Uruguay un cultivo transgénico, básicamente, porque todos hablamos de los transgénicos, a veces no se entiende bien lo que es que yo tengo, por ejemplo, una planta de soja, le saco información genética a una bacteria y se lo meto a la soja. Nunca jamás una soja se hubiese cruzado con una bacteria. No pueden tener relaciones sexuales ni el maíz con una bacteria ni la soja con una bacteria, ¿sí? Sin embargo, por método de ingeniería genética yo puedo aislar una información genética que me interesa que esté adentro de la planta de soja, se la saco a la bacteria, se la meto a la soja y ahora la soja expresa una proteína bacteriana que le permite tolerar el glifosato, por ejemplo. Les explico rápidamente. El glifosato básicamente lo que hace es inhibir una enzima que tienen las plantas, que es importante para producir ciertos aminoácidos. Como la planta no puede producir el aminoácido, se muere. La toxina bacteriana tiene una variante de esa enzima que el glifosato no logra anular. Entonces la planta expresa las dos enzimas, una que es inhibida por el glifosato y otra que no, entonces puede seguir adelante. ¿Está? El otro tipo de transgénico que tenemos son plantas, maíz, pero ahora también en soja, que tienen una información genética de una bacteria que hacen que produzca una toxina bacteriana de una bacteria que naturalmente enferma a las lagartas. ¿Tá? Y algunas lagartas que son plagas de maíz o de soja. Entonces lo que pasa naturalmente, en los años lluviosos sobre todo, que hay mucha de esa bacteria, cuando la planta come se traga alguna de esas bacterias. Esa bacteria se agrega una toxina que le perfora el intestino a la lagarta y la lagarta se descompone y se muere. Básicamente es una sepsia lo que tiene. En este caso con la planta lo que se hace es que la planta está todo el tiempo segregando esa toxina de la punta de la raíz a la punta de la panoja. Entonces cuando viene el gusano y se lo come, se enferma. El tema es que no es lo mismo que la población de insectos se enfrente esporádicamente a estas bacterias a que esté enfrentada todo el tiempo a la toxina producida por las plantas. Entonces esto genera como los antibióticos, empieza a generar problemas de resistencia. Empieza a haber individuos dentro de la población que sí toleran a la toxina, todos los otros se mueren, quedan solitos los que la toleran, se empiezan a cruzar entre ellos y ya hay problemas de que empezamos a tener lagartas que son tolerantes a estas toxinas. Entonces, esto es mal negocio para el cultivo transgénico, pero es mal negocio para todos, porque si ahora las bacterias tampoco las van a enfermar, esas poblaciones van a ir en aumento. Bueno, entonces en Uruguay lo que tenemos es soja y maíz como transgénicos. En soja tenemos 4 eventos autorizados. Hasta ahora lo que más se ha plantado es la soja RR, es la soja esta tolerante al glifosato. Y a partir de este año se empezó a plantar esta famosa intacta RR2 Pro. No sé si han visto la propaganda o han escuchado, ¿no? ¿Sí? Yo que no tenía cable para ver el mundial puse cable. Y como es una señal para toda América Latina, en Argentina hay una propaganda que lo pasaban, incluso en los entretiempos de los partidos del mundial. Imagínense lo que sale una propaganda en el entretiempo de un partido mundial. Pasaban la propaganda de la soja intacta RR2 Pro. Esta soja es tan tolerante a glifosato como la otra, nada más que expresa una de estas toxinas que enferman a las lagartas. ¿Pero por qué sale ahora esta soja? Porque en Estados Unidos se vence la patente de la soja RR. Las plantas transgénicas tienen la virtud para las empresas que se pueden patentar como una invención, como si yo inventara un medicamento. Lo puedo patentar, es mi invento, todo el que lo quiere usar me tiene que pagar a mí. Con las plantas transgénicas pasa eso, que se pueden patentar como un invento, entonces me tienen que pagar a mí. El gran negocio de la industria química, que son las que ahora se dedican a hacer plantas transgénicas, es inventar algo, tener la patente, vender el producto y el que lo quiera fabricar que me tenga que pagar derechos de propiedad intelectual. Pero las patentes no son eternas y vencen. Monsanto era dueño de la patente de glifosato antes que se venciera la patente, inventó la soja RR. Ahora se le venció la patente de la soja RR, sacó la soja intacta RR2 Pro. ¿Está? Y bueno, esto es propaganda de esa soja intacta. Van a oír hablar cada vez más de esta soja. Se dice que es mucho más productiva que la soja RR. Yo, que soy un maldito, me tomé el trabajo de agarrar el... Todos los años el Instituto Nacional de Semillas hace una evaluación de cultivares. Cuando uno va a registrar un cultivar, ¿sí?, pasa por una evaluación que lo hace de línea, en realidad, que es que plantan esa semilla y ven cuánto rinde, cuánto no rinde. Yo me tomé el trabajo de comparar los cultivares RR con los cultivares intacta de RR2 Pro y no produce más intacta de RR2 Pro. Produce lo mismo que la otra. ¿Tá? Lo que pasa es que supuestamente no la ataca tanto la lagarta y que usar menos insecticida. Pero entonces toda esta tecnología se vende al mundo como la gran solución para los nuevos desafíos de la humanidad. Esto es sacado de la página de Monsanto. Monsanto es como la empresa biotecnológica más mala del mundo. Así se la presenta. Hay muchas empresas que se dedican a esto, pero Monsanto es como la más famosa porque es la más grande y porque es la más bruta también en cómo se manejan estos temas, ¿no? Y invierte mucha plata aparte para hacer lobby político, influir en las leyes de los países y demás. Pero entonces Monsanto dice así, presenta su misión y visión. ¿Han oído que todas las empresas, como muchas instituciones ahora, todas tienen una misión y una visión? ¿Sí? ¿Han oído de eso? Es como que no son... Las empresas se presentan no ya como una organización profesional para obtener renta sobre el capital, porque eso es lo que son las empresas privadas. No es un juicio de valor, es así. ¿Tá? Están para hacer dinero y para que sus accionistas hagan dinero, si no, no existirían. Pero se venden al mundo como que tienen una misión humanitaria, medio filantrópica, que es ayudar a la humanidad a enfrentar ciertos retos. Y Monsanto está comprometida con eso, desarrollando mejores semillas, conservando los recursos y ayudando a mejorar la vida de los agricultores. ¿Cuál es el discurso? La población crece, los recursos son limitados, tenemos que producir más en el mismo espacio. La solución es aplicar tecnologías que sean eficientes en el uso de los recursos. Y parece que los cultivos transgénicos en eso son lo mejor. Y de verdad la tecnología transgénica potencialmente promete mucho, pero da poco hasta ahora. Se prometen cultivos tolerantes a la sequía, mucho más productivos, nada de eso pasa. Lo que tenemos es tolerancia a herbicidas y cultivos que producen toxinas BT. ¿Por qué? Porque es muy difícil que yo, metiéndole uno o dos genes a una planta, pueda hacer que sea resistente a la sequía, por ejemplo. Porque casi ninguna de nuestras características está regulada por un solo gen o por dos genes. ¿Tá? Además de eso, yo que trabajo en bioquímica y me interesa el tema, casi todas las conceptualizaciones que hace el hombre para entender cómo funcionan las cosas son conceptualizaciones que describen pobremente la realidad. Por eso todo el tiempo estamos descubriendo que aquella teoría no era así y se mejora, se perfecciona y se va avanzando. Lo mismo, las plantas transgénicas están construidas desde un paradigma, desde un entender cómo funciona la genómica, que ya 20 años después está totalmente superado ya ese paradigma. No era tan simple como pensábamos. ¿Tá? Entonces, prever los efectos de largar al ambiente un montón de plantas transgénicas es complicado. ¿Tá? Por lo menos es complicado. Entonces, este tipo de marketing hacen las empresas. Esto es una campaña que hizo Monsanto en Brasil, que si bien dice preserve la naturaleza, entonces dice, si usted ya pensó en un mundo mejor, usted ya pensó en transgénicos. Entonces tenemos ahí la floresta No se ve mucho la foto, pero está toda la selva y la chica ahí, que yo supongo que no, nada de eso debe ser transgénico. Pero bueno, está en este discurso, ¿no? Los que estamos preocupados por un mundo mejor, estamos pensando en la biotecnología y en los transgénicos para tener un mundo mejor. Pero lo que hay atrás es un negocio extraordinario, en realidad. El leitmotiv de esta empresa es esto, ¿no? Ese gráfico lo que muestra es cómo aumentó el precio de las acciones de un índice industrial que lo pasaban antes en el informativo, que era el índice Dow Jones, que yo no sé muy bien lo que es, pero refiere a cuánto valen las acciones en la industria, ¿tá? En Estados Unidos. Y cómo aumentaron las acciones de Monsanto. Entonces, si yo compré acciones de Monsanto en el año 2000, me fue bárbaro, porque si invertí $1,000 en acciones, ahora tengo 5,000, porque se multiplicó por 5 el valor. ¿Tá? Entonces, ¿por qué la gente invierte en eso? Porque esa empresa está metida en un sector de la economía que tiene un potencial de desarrollo grande y que promete grandes cosas. Y a eso se dedica la empresa. Entonces, la empresa, cada vez que Monsanto anuncia que va a sacar un nuevo veto transgénico, sus acciones se disparan porque todos quieren invertir en eso. ¿Tá? Y bueno, eso es unos numeritos nomás del año 2011. Para que vean, las ganancias solo por venta de glifosato fueron de $770 millones. Y por venta de semillas transgénicas, $4,500 millones de ganancia. ¿Ah? Ahora es mucho más. Y a lo que a nosotros nos preocupa son cosas como esta. Esto salió el 1 de septiembre en Página 12, porque un grupo de una federación de productores argentinos va a presentar un recurso ante la justicia contra Monsanto por lo siguiente. ¿Alguno de acá compró alguna vez en una agropecuaria maíz transgénico o soja transgénica, semilla de soja? ¿Nadie compró? ¿No? Bien. Si ustedes van a comprar soja transgénica en una agropecuaria, le van a hacer firmar un contrato. No se la van a dar así nomás. Y en ese contrato uno se compromete a varias cosas. Entre una de las cosas que se compromete es que yo planto la soja, la cosecho, vendo grano, pero me guardo parte para plantar para la zafra que viene. ¿Sí? Con la soja, con el trigo, eso se puede hacer. Pero por eso que yo me guardé, le tengo que pagar a la empresa. ¿Está? ¿Sí? Derechos de obtentor se llama. Entonces, cuando firmo ese contrato, me comprometo a eso. En Uruguay hay una organización que se llama Urupop, que se encarga de cobrar eso. Eso se llama es como una contraprestación tecnológica, pero son los derechos de obtentor que tiene el desarrollador para cobrar eso, que hasta ahora no se cobraba mucho, pero ahora se empezó a cobrar. Y ahora Monsanto, con la nueva soja intacta, pretende, por ejemplo, en Argentina, cobrar un arancel 5 veces mayor que el que cobraba con la soja de RR. ¿Está? Y entonces obligan el contrato, lo que dice el contrato es, una, que no se puede usar en cualquier provincia de la Argentina, para usarla en algunas provincias tiene que pedir autorización a Monsanto. Otra es que cuando vas a vender la soja al acopiador, tenés que presentar un comprobante de que pagaste el canon por la semilla que te, por el grano que te vas a guardar para usar como semilla. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces no le podés vender tu soja intacta a cualquiera, solo se le podés vender a los acopiadores que estén reconocidos por Monsanto. Porque si vos no pagaste el canon del acopiador, te va a retener del pago de tu grano el canon que le tendrías que haber pagado a Monsanto por el uso propio de la semilla. ¿Se entiende? Medio complicado. ¿Tá? Pero aparte de eso, se arroga otros derechos, como por ejemplo, entrar al campo y tomar muestra y ver si la soja que estás usando es intacta o no es intacta. Y también lo puede hacer en el puerto. Entonces cada vez más, con la excusa de solo de derecho obtentor, cuando tenga la patente de propiedad, que en Uruguay y en Argentina todavía no la tiene Monsanto, que la está tramitando, va a tener más derechos todavía. El sueño de la corporación es poder controlar toda la cadena y que cada uno que use la soja intacta le pague derechos de autor a la compañía, en este caso Monsanto. Puede ser Syngenta, puede ser Bayer, puede ser Pfizer. Ese es el sueño de la corporación. Imagínense si vieron que con algunos medicamentos pasa que son carísimos, cuando cae la patente y lo empiezan a fabricar los chinos bien barato, entonces cae 2 o 3 veces el precio. Bueno, imagínense si eso se puede hacer con los alimentos, ya no solo con las semillas, sino con el grano. Es un montonazo de plata. Pero la cuestión que esto, este proceso se está dando en la región, en Uruguay todavía no están presionando tanto, pero tanto en Argentina como en Brasil están, y en otros países de Latinoamérica, en Chile también, en Colombia también, están tratando de reformar las leyes de semillas para que cada vez más las compañías tengan derecho a cobrar esta plata por derecho de propiedad intelectual. Entonces eso hay que estar atento porque se viene. De hecho, estos son datos de Uruguay, para que tengan una idea. En el año 2012, la mitad de la soja que se sembró en Uruguay fue guardada por los productores, ¿tá? Porque la soja no se necesita comprar todos los años, ¿tá? Entonces, en el 2012, la mitad de la semilla sembrada fue de uso propio, unas 49.000 toneladas, según datos de INASA, y por esas 49.000 toneladas, si bien el productor no la compró, tuvo que pagar por derecho de obtentor, que se estima que fue de unos 5 millones de dólares que se pagaron por el uso de la soja RR, de semilla guardada por el productor, ¿tá? Con la intacta y los nuevos cánones que están, y lo que quieren cobrar los Monsanto ahora, en vez de 5 millones pagarían unos 20 millones de dólares. ¿Tá? Y bueno, no conteste a esto. A ver, nuestra impresión es que los estados y las organizaciones tienen que estar muy atentas a esto y tratar de contrarrestar en lo posible el embate de las corporaciones por controlar la cadena alimentaria. Porque esto no es un discurso fatalista, es algo que está pasando, ya está pasando. ¿Tá? Y desde el punto de vista de la soberanía es un tema muy importante y crítico. ¿Tá? Pero no obstante esto, por ejemplo, Línea hizo un acuerdo con Monsanto para, en su línea de mejoramiento de soja, incluir la tecnología intacta. Sé que finalmente tendría línea una soja transgénica. ¿Sí? Para firmar ese acuerdo, Monsanto puso algunas condiciones, entre otras que hubiera una patente de propiedad intelectual en el país. O sea que, si se logra obtener esa soja intacta, antes de que se libere, que los agricultores la puedan utilizar, tiene que haber en Uruguay una patente de propiedad intelectual a nombre de Monsanto sobre la tecnología intacta, que sería el primer vegetal que tendría una propiedad intelectual en Uruguay, porque no existe eso en Uruguay. Pero otras cosas que pide Monsanto es que los países que importan la soja, la tecnología intacta esté desregulada. ¿Esto qué quiere decir? Todos los países, para importar un cultivo transgénico, el gobierno tiene que aprobar la importación de ese cultivo porque los transgénicos son potencialmente peligrosos, digamos, ¿no? ¿Sí? El principal importador nuestro es China. Al momento de este acuerdo, China todavía no se había decidido importar la soja intacta y por tanto estaba en la gatera y todavía no la habían largado al mercado. Pero entonces, con este tipo de acuerdo, lo que logra Monsanto es que ya sea un tema de Estado, que el gobierno se interese en que China apruebe la soja intacta, porque el propio INEA va a desarrollar una soja con tecnología intacta. Y tanto es así que esto fue el año pasado, no, el anterior, en el 2012, hubo un congreso en China de ministros de Agricultura de América Latina con el Ministerio de Agrícola de China, y esto salió en la página del Ministerio de Ganadería y Agricultura, ¿no? El ministro Aguirre haciendo gestiones en China para que se apruebe la autorización de la soja intacta en China. En vez de estar un funcionario de Monsanto haciendo el lobby, lo está haciendo el ministro porque es de interés para el país. Pero el ministro brasileño y el argentino hacen lo mismo, ¿no? No es solo Tabaré Aguirre. Aparte, acá son intelectualmente más honestos porque ahí los brasileños ponen: el gobierno chino aprueba soja brasilera, y los argentinos: China aprobó 3 sojas transgénicas argentinas, pero estamos hablando del intacto, ¿no? Y por último, voy a terminar porque si no ya les voy a dejar la cabeza así. Otro tema nuevo que surge con los transgénicos, que tiene que ver con la soberanía, alrededor del tema del maíz sobre todo, es qué tan posible es la coexistencia entre diversos sistemas productivos. En este caso, un sistema transgénico o un sistema no transgénico. Hay un decreto en Uruguay que regula el uso de cultivos transgénicos y que habla que la política a seguir por el Estado es la coexistencia regulada. ¿Qué quiere decir esto? Que un productor tenga la opción entre elegir si quiere producir transgénico, convencional, orgánico o como quiera producir. El tema es que en el caso del maíz es complicado esto, porque ustedes saben que el maíz es una planta bastante promiscua, ¿sí? que larga polen, produce muchísimo más polen que precisa, ese polen vuela. Y nosotros hicimos un estudio en la zafra 2007-2008 porque había una reglamentación que hablaba de que con una distancia de 250 metros, dejando una distancia de 250 metros, estos cruzamientos entre cultivos transgénicos y no transgénicos no se darían. Nosotros mostramos, en uno de los casos había más de 250 metros y mostramos que sí se cruzaban. Este estudio lo hicimos con Facultad de Agronomía, Química y Ciencias. Y a partir de ahí sacaron la distancia, no hay más distancia. Ahora el productor que quiera que no se le contamine su maíz tendría que ir a la oficina correspondiente del Ministerio de Ganadería para ver qué es lo que puede hacer. Y nos pasó también el año pasado que un grupo de productores de allá de la zona metropolitana quería hacer polenta no transgénica, porque había un estudio de Facultad de Ciencias que había mostrado que todas las polentas que hay en los supermercados tienen maíz transgénico, lo cual es lógico porque en Uruguay, en Argentina y en Brasil se planta maíz transgénico. Entonces el tema era de dónde sacar la semilla, porque yo los convido a que vayan a una agropecuaria hoy y traten de comprar un maíz híbrido no transgénico para grano y les aseguro que no van a conseguir. Entonces la idea fue recurrir a la red de semillas criolla y utilizar maíces del norte, de Cerro Largo, Tacuarembó, esta zona por acá que no son zonas maiceras y donde hay buenos materiales. Y nos mandaron al laboratorio a analizar 8 muestras y de esas 8 muestras 4 estaban contaminadas. 4 tenían presencia de transgénero, eran maíces criollos transgénicos, digamos. Ahora, ¿qué pasó ahí? Fue por cruzamiento. Difícil que haya sido por cruzamiento. Lo que nosotros pensamos que pasó, bueno, estamos casi seguros, es que el productor, uno de los productores, se quedó corto de maíz, compró maíz en una racionera para darle los bichos y plantó parte de ese maíz. Preguntó si era transgénico el maíz y en la racionera le dijeron que no, pero seguro que no tenían ni idea, porque acá no se etiqueta si es transgénico o no. Y bueno, lo que pasó es que plantó un poco, se cruzó con su maíz, y aparte el productor familiar es de compartir la semilla, no ve la semilla como un bien comercial, sino como un bien de uso y cultural. Y bueno, le dio a otros vecinos y así empezó a desparramarse. Entonces, esto es un problema. Es un problema también porque por ahora las compañías e incluso el gobierno dice que los transgénicos son seguros para la salud, pero muchos de nosotros tenemos nuestras dudas y en el futuro no se va a decir, no eran tan seguros como con tanta cosa, ¿no? Y me gusta este ejemplo, perdón que está en inglés, pero esto es una propaganda que salió en una revista americana después de la Segunda Guerra, en los años 50, donde decía que el DDT, no sé si se acuerdan, el DDT era un insecticida muy usado, muy tóxico, prohibido a nivel mundial, pero decían en su época la industria que el DDT era bueno para mí, ¿no? Entonces podía usar la huerta, en la cocina para matar las moscas, y se usó mucho para combatir los mosquitos por el tema de la malaria. Hacían cosas como esta. Esto es una playa en Estados Unidos que están rociando todo con DDT, los niños ahí jugando. Entonces, las certezas que nos pueden dar las empresas en cuanto a la seguridad y el impacto que puede causar su desarrollo tecnológico, tenemos un histórico de hechos que nos permiten dudar de que eso sea tan así, ¿no? Y entonces, como una reflexión final, nos hablan a cada rato y uno escucha hablar del Uruguay productivo, inteligente e innovador. El tema es qué es el Uruguay productivo, inteligente e innovador. ¿Tá? ¿Es usar cultivos transgénicos ser agrointeligente e innovador? Bueno, algunos pensamos que no, otros piensan que sí. ¿Tá? Porque se puede hacer eso, plantar mucha soja, pero eso también es... los policultivos, sistemas más diversificados, también es agrointeligente e innovador. El tema es que estamos como invirtiendo mucho en investigar para un lado y muy poco en investigar para otro. Este es un ejemplo. El año pasado hubo una jornada en el INEA de la Estanzuela sobre soja, lo cual está bueno que se haga porque la soja es el principal cultivo agrícola del Uruguay, y donde decía objetivo 4.000, ¿qué nos falta? Objetivo 4.000 sería llegar a 4.000 hectáreas, a 4.000 kilos por hectárea, ¿no? Como una utopía, sí, pero planteándolo como un desafío para ver cómo mejorar la producción. Yo escuché todo el seminario y el tema es que llueve o no llueve. Usando más o menos sojas de cierto ciclo, que son los que se usan en Uruguay, por más que uno juegue, está, fertilice bien, mejor, pero con los temas de la genética no es tanto, sino es un tema de disponibilidad de agua en Uruguay. Pero ese mismo año, el INEA discontinuó su programa de producción orgánica. Entonces, cuando se hizo una actividad sobre este tema en el INEA, un ingeniero agrónomo, Alberto Gómez, hizo como, agarró la propaganda de la actividad de soja, la truchó y dijo, bueno, ¿por qué no el INEA organiza eventos como este? De acá, además de investigar en soja, investigar en agroecología y proponerse como objetivo tener 4.000 productores agroecológicos. Bueno, eso no está pasando. De hecho, en Brasil, el año pasado largaron un plan de Brasil agroecológico donde el Estado invierte un montón de plata para promover el desarrollo de la agroecología. Y entonces, y ahora sí termino, para muchos de nosotros, y que está vinculado con la soberanía alimentaria, el tema es, y la pregunta que nos teníamos que hacer es qué agricultura queremos para qué mundo, ¿no? O para qué sociedad, o para qué país. Y que muchos estamos convencidos que para solucionar los problemas que hay de acceso, incluso de alimentos, y para lograr un desarrollo sustentable, lo que tenemos que hacer es una agricultura que distribuya, que socialice y que diversifique. Y que lo que estamos haciendo actualmente es todo lo contrario, porque estamos haciendo una agricultura que concentra, que homogeneiza la producción y que privatiza el conocimiento. Y esto está bien mostrado con el tema del manejo de las patentes, ¿no? Entonces, bueno, por suerte hay un montón de iniciativas que tienen que ver con la promoción de la soberanía alimentaria. Está todo el caso de las empresas recuperadas, acá después va a hablar la gente del Molino de Santa Rosa como uno de esos ejemplos. El tema del acceso a tierra, que en Uruguay se ha avanzado mucho en este tema en estos últimos años. En 33 hubo una experiencia de un plan de soberanía alimentaria territorial, cuando cambió de signo político la intendencia se terminó el plan. Hay iniciativas vecinales, municipales de ordenamiento territorial, se han hecho jornadas como esta sobre soberanía alimentaria, hay redes de intercambio de semillas, hay gente que hace producción agroecológica y hay muchas acciones de gente que denuncia y resiste a los efectos del desarrollo de este tipo de agricultura. Vos hasta ahora calladas o con poca repercusión, pero que cada vez se empieza a ser más escuchadas y que ámbitos como este pueden servir de caja de resonancia, ¿no? Para mostrar algunas cosas que se hacen, tengo en cuenta la red de agroecología, que fue apoyada por la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería. Esto es una feria de productos orgánicos, para los que dicen que no se puede producir orgánico, ahí tienen. Y bueno, esto se fue el año pasado acá en Tacuarembó, en Valle Edén, un encuentro de semillas, y por acá dejo. Muchas gracias.
Esto fue Noticias Mundo Real.